Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Bueno, el propósito de todo este fin de semana es uno de nuestros pilares fuertes, y La Paz ahorita lo dijo, ¿verdad? Encontrar libertad, ¿verdad? Conocemos a Dios y encontramos libertad. ¿Dónde encontramos libertad? En todos los grupos Conexión, ¿verdad? Que temporada a temporada todos nos conectamos. Y precisamente este fin de semana lo dedicamos 100% a que cada joven, a que cada persona encuentre libertad. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo tiempos, no hablemos del COVID, estamos hablando de algo espiritual. Estamos viviendo tiempos donde la opresión, la destrucción, el enemigo ha venido a destruir corazones, destruir la vida de cada uno de nosotros. Y si yo preguntara ahorita, en algún momento cada uno de nosotros ha pasado por eso. Sí, todos hemos pasado por un momento de destrucción, un momento de soledad, un momento donde el pecado nos ha venido a despedazar, el pecado nos ha venido a arruinar y el pecado nos ha venido a tener así como escombros. Yo puedo decir una frase: en algún momento de mi vida yo me sentí que no valía ni un 5. O sea, que no valía ni un 5. ¿Por qué? Porque pecado había consumido toda mi vida y yo me desenfrené en el pecado, y yo pensaba que ya Dios no me amaba, y yo pensaba que ya que la gente no me quería. Yo veía a todo mundo, ¿verdad? Era yo el que estaba pecando, pero yo veía con malos ojos a la gente. Yo me volví en contra de mi familia, me volví en contra. ¿Por qué? Porque pecado te destruye, pecado te deja en ruinas. Y precisamente hoy no queremos venir con este mensaje a señalar ese pecado, ni a recalcar ese pecado, sino a traerte la palabra de libertad, lo que la palabra me enseñe, lo que Dios quiere que nosotros seamos, y cumplir el propósito de Dios de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y la palabra de hoy es una palabra que va a reedificar, es una palabra que va a levantar, es una palabra que va a restituir el corazón de cada uno de nosotros.
Por eso es que en esta mañana nosotros queremos hacerles una pregunta a los que están en casa y a los que estamos aquí. Es: ¿ustedes se han sentido así, verdad? Como dice Ran, en ruinas, o están en esa etapa o en ese proceso en el cual ustedes dicen: no, es que yo mi vida espiritual me siento completamente en ruinas, siento que ya no puedo más, mi relación con Dios está destruida, mi relación con mi familia está destruida, los jóvenes, verdad, la relación con mis padres, etcétera. Creo que todos hemos pasado por ese momento, o estamos pasando por ese momento. Y como decía Ran, no es el COVID, ¿verdad? Eso tiene que ver con algo que es más allá, porque nosotros no vivimos por lo que está presente, ¿verdad? Nosotros somos pasajeros y peregrinos. Nosotros tenemos una eternidad con Dios. Esa es nuestra tierra, ¿verdad? Por conquistar. Pero ¿cómo ha estado nuestro corazón durante todo este año? Y eso es exactamente la pregunta que les queríamos traer el día de hoy. ¿Cómo se han sentido ustedes durante este año? Yo creo que si pasáramos el micrófono, ¿verdad?, muchos aquí tuvieran muchas historias que contar, de diferentes áreas, en diferentes ángulos, y, ¿verdad?, y nos dirían: yo me he sentido así, yo he pasado por esto, yo me he quedado sin trabajo, yo he perdido un familiar, yo he perdido gente que amo, ¿verdad?, y así muchas cosas. Y esto es lo que hoy Dios puso en nuestro corazón. Dios puso palabra de restitución para cada uno de los que están aquí y para cada uno de los que están en casa.
Y precisamente, dando título al mensaje de hoy, le pusimos: levantémonos y juntos edifiquemos. Somos Iglesia de C, y si hay algo que queremos es que juntos edifiquemos y nos levantemos. No queremos que nos quedemos ahí tirados en el pecado, porque fallamos todos, pero la idea no es quedarse ahí, la idea es levantarse y proseguir la carrera. Entonces, juntos vamos a edificar. No sé, ¿quiénes recuerdan lo de las Torres Gemelas? ¿Quiénes recuerdan lo que pasó en las Torres Gemelas? ¿Se acuerdan, verdad? En el 2001, por ahí, ¿verdad? Bien, dos torres inmensas en Estados Unidos, en Nueva York, vienen aviones, ¿verdad? Penetran el edificio y los edificios se caen. Pero vea lo que sucede aquí. ¿Y por qué razón queremos utilizar esta metáfora, que la vamos a unir con una historia de la Biblia? Cuando vienen los aviones y penetran el edificio, los edificios se caen inmediatamente, ¿no, verdad? ¿Verdad? Se van despedazando poco a poco, poco a poco, y precisamente ese es el pecado en nosotros. el pecado, no sé cuántos recuerdan las fábulas, cuando íbamos al correcamino y todo eso, que agarraba marca Acme, ¿se acuerda? Que ponía un hueco y pasaba el correcamino y pum, y se iba en el hueco. Ese no es el pecado. O sea, usted y yo no andamos aquí por la vida y de un momento a otro voy caminando, ¡ay, caí en pecado! ¿Verdad? Porque eso no es el pecado. El pecado es poco a poco. Usted y yo tenemos dos decisiones que tomar, ¿verdad? El pecado viene, el enemigo viene ahí con tentaciones, con esto, poniéndolo. Usted decide si lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo o inmediatamente usted le da rienda suelta al pecado y sabe que qué lindo hacer esto, ay, qué bonito, ¿verdad? Y eso empieza a penetrar en su corazón. Dice la palabra que después en el corazón, de ahí es donde vienen los, ¿qué? Los malos pensamientos, los malos deseos del hombre. ¿Por qué? Porque ya usted está albergando algo. Entonces el pecado es poco a poco. Lo mismo pasó con las torres gemelas. Entró y horas después se fue desboronando. El pecado poco a poco cala en nuestro corazón y después nos desborona, nos despedaza. Y cuando nos damos cuenta, estamos hechos polvo, hechos escombros. Y precisamente encontramos una historia en la palabra de Dios muy similar que me encanta y quiero que me presten mucha atención a lo que Char y yo queremos compartirles esta mañana, y es la historia de Nehemías. Nehemías, para los que recuerdan rápidamente, Nehemías era el copero del rey, ¿verdad? Que era un copero del rey, era el que probaba el vino, probaba los alimentos antes de que el rey comiera. ¿Por qué razón? Para que, ¿verdad?, no viniera envenenada la comida y el rey no se muriera. Eso era él. Él estaba en un lugar de privilegio, estaba en el palacio, estaba feliz, estaba tranquilo. De un pronto a otro, una noticia viene a su vida que lo desborona, lo despedaza, lo destroza. Y es acerca de que su pueblo, sus hermanos, están pasando un momento muy rudo donde la ciudad es destruida. Ellos son despedazados, la ciudad queda en ruinas. Y dice aquí en el pasaje en Nehemías 1, voy a leerlo, no lo van a poner, voy a leerlo rápidamente. Dice en el versículo 4, cuando escuché estas palabras, oigan Nehemías y oigan el corazón, oigan lo que sucede con un Nehemías. Y eso es lo que queremos, que de aquí se levanten muchos Nehemías. Dice, cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escucha el corazón de Nehemías. ¿Qué hizo cuando se enteró de sus hermanos, lo que estaba pasando con el pueblo, lo que la destrucción que pasó en ese momento? Dice que lloró, dice que su corazón, ¿verdad?, se contristó. Dice que él sentía un dolor enorme por lo que sus hermanos estaban pasando. ¿Por qué dije que Nehemías estaba en una posición de privilegio? Porque muchas veces yo relaciono esto con nosotros mismos aquí en la iglesia, con nosotros mismos en el servicio, ¿verdad? Es muy bonito venir a la iglesia, es muy bonito levantar manos, adorar al Señor, y es muy bonito estar en una zona de privilegio dentro de la iglesia. Pero cuando estamos fuera de la iglesia, estamos en una zona donde está devastada, estamos en una zona donde está destruida. A nuestro alrededor hay miles de personas que están en escombros, y nosotros muchas veces podemos tomar dos decisiones. La primera: estoy en un lugar de privilegio, yo ya tengo al Señor, yo ya estoy bien, yo ya levanto manos, yo ya lo alabo, yo ya lo busco, y quedarme ahí en la zona de privilegio, que quizás Nehemías pudo haber hecho eso en el palacio. O, no es conmigo, no sé, ya hace mucho tiempo dejé a mi familia ya. O tomar la determinación que tomó Nehemías. Inmediatamente se duele, inmediatamente ora, inmediatamente, y sigue diciendo ahí, me encanta lo que dice en el pasaje 6, por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. La oración de tu siervo, ¿cuál oración? La oración de llanto, la oración de duelo, la oración donde se interesa por lo que está sucediendo con su familia, con su gente cercana, aunque tenía rato de no estar con ellos, pero lo seguía amando, amaba a la gente. Como iglesia se amamos a las personas y queremos salvación para ellos, queremos libertad para ellos. Y sigue diciendo aquí de día y de noche, dice, por los hijos de Israel tus siervos. Y me encanta esta parte, dice, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Escucha a él metiéndose en los zapatos de todo el pueblo. Él está en una zona de privilegio, él está como usted y yo, es una zona de privilegio, pero metiéndole en el sentimiento y lo que está sucediendo con los demás. ¿Cuántas veces usted y yo quizás hemos hecho eso? Lanzo la pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos puesto en la posición del vecino, en la posición del hermano, en la posición del familiar, en la posición del compañero del cole, de la escuela, de trabajo? está en ruinas, está pasando necesidad, está pasando mal y sigue siendo él.
¿Cuántas veces hemos orado para nosotros mismos, verdad? Hemos sido egoístas y hemos dicho, Señor, ayúdame a mí, ¿verdad? No me importa cómo estén los demás, ayúdame a mí, ¿verdad? Pero qué chiva es que usted y yo podamos orar también por nuestra familia, ¿verdad? Y nuestra familia no solo gente de nuestra sangre, sino gente que ha decidido caminar con nosotros el camino de la fe. Entonces, a veces nosotros debemos de saber eso. Hemos sido egoístas diciendo, Señor, ayúdame a mí, acuérdate de mí, de mis necesidades. Y si sobra tiempo en mi oración, Señor, acuérdate de fulanito, de menganito, ¿verdad? Y a veces la gente llega y le pone un mensaje y dice, acuérdense de estar orando por mí. Y a veces, sí, vamos a estar orando. Y no oramos por esas personas. Entonces, yo creo que eso que decía Ram, ¿verdad? A veces pasa y nos pasa en la vida actual, en el momento actual.
Esta oración de Nehemías no es una oración cualquiera. Nehemías aquí no está chistando en una oración simple. No está haciendo una oración de la boca para afuera. Está haciendo una oración del corazón. Está haciendo una oración donde dice, yo quiero ir, Señor, aquí me duele mi corazón. Empieza a meterse en los zapatos de ellos. Empieza a ver lo que ellos están pasando, lo que están sucediendo. Él ama y está pensando en todo aquello que está siendo destruido ahorita, todo corazón que está siendo destruido. Y es precisamente, iglesia, es precisamente la oración de este 2021, de todo el cuerpo pastoral, de todos los líderes que estamos aquí, de todos ustedes. Esa debe ser y va a ser la oración durante el 2021, estar orando, estar interesados por aquellos que necesitan escuchar la palabra, que necesitan escuchar una palabra de aliento, que necesitan un ánimo, que necesitan ser restituidos, que necesitan ser reconstruidos, que necesitan ser levantados del polvo durante esta semana. El equipo juvenil entendimos eso y nos levantamos 5:30 de la mañana toda la semana para poder estar orando por el congreso y poder estar orando por cada joven. Y para nosotros, Charlo decía el viernes, para nosotros es muy difícil, y abrimos nuestro corazón, perdón, es muy difícil levantarnos temprano, somos sumamente dormilones y somos de levantarnos muy tarde. O sea, para nosotros eso, pero vea, a nosotros no nos importa el cansancio, el levantarnos, nos interesa cada corazón, nos interesó cada joven, nos interesa. Y el otro año nuestro propósito es seguir haciendo lo mismo, porque sabemos que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, que tenemos que guerrear, que tenemos que estar a favor de cada joven y aquí a favor de la iglesia. Y sigue diciendo la historia, para ir rápidamente, sigue diciendo la historia. Nehemías oró. Y a partir de aquí viene la acción. No solo quedarnos en una oración, sino también accionar. Y a partir de Nehemías 2, del 1 al 5, dice que Nehemías se aparece frente al rey. Ahora sí, Nehemías durante 4 meses estuvo orando, durante 4 meses estuvo intercediendo, durante 4 meses el Señor estuvo hablando a su corazón. Y viene y dice que se aparece frente al rey. Y dice aquí en el versículo 2: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Oiga, él nunca había estado triste en su presencia, ¿verdad? En la presencia del rey. Y dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dice el rey. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor. ¿Por qué? Porque era prohibido. Él estaba en una zona de privilegio. Era prohibido estar triste delante del rey. O sea, no era válido. Ajá, haciéndose la víctima no era válido. Porque lo que tenía de privilegio, ¿verdad? Era como estar muy bien. Porque esa cara, ¿verdad? No es que qué cara tenés. ¿Qué cara tenés? No, y entonces dice que él, ¿verdad? Se tiene temor en su corazón. Y después dice: vive el rey para siempre. Como no ha de estar triste mi rostro, dice, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué cosa pides? Preguntó el rey. Y esta es la parte que me encanta. Entonces oré al Dios del cielo y le respondí: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre. Y oiga lo que dice, viene la acción. Y la reedificaré. No solo ora, sino que dice ahora, y la reedificaré. Por favor, envíame. Yo quiero estar ahí, yo quiero ir, yo quiero estar a la par de ellos y yo quiero reedificar lo que ha sido destruido.
Hoy nosotros somos llamados a ser reedificadores de una iglesia, de una generación, de un pueblo, de un país. Ustedes y yo estamos llamados en esta mañana a reedificar, a reconstruir a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer con cada uno de nosotros. Y es que precisamente hoy nosotros queremos hablar a un pueblo, a una iglesia, a una familia que puede levantar una generación. Y es que cada uno de los que estamos aquí tiene una generación. Ya sea usted un adulto mayor, ya sea usted un soltero, una soltera, un matrimonio recién casado, cada uno de nosotros se levanta y reconstruye una generación. Usted ora por sus hijos, ora por sus nietos, ora por sus bisnietos, ora por sus futuros hijos, ora por sus padres, ora por sus hermanos. ¿Cuántos de aquí han orado por un familiar que se ha apartado del Evangelio? ¿Que ha dejado una familia en ruinas? ¿Que ha dejado corazones destruidos? Hoy nosotros queremos hablar a un pueblo que entiende los tiempos y entiende que nuestro deber no es solo llenarnos de la palabra de Dios, sino reedificar, reconstruir, levantar, curar esas heridas. Y es que quiero que podamos declarar lo que dice Isaías 58:12. Los tuyos. Y yo quiero que usted en esta mañana tome esa palabra para usted y la declare. Los tuyos. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Diga, los míos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarán los cimientos que estaban destruidos. De generación en generación. Declare, de generación en generación. Usted está en una pelea, usted está en una batalla. Y yo no creo que usted diga, de una generación en generación. De una generación en generación, porque usted está reclamando la venida del Señor, porque usted está reclamando que los suyos compartan con usted la eternidad. Que los que usted ama compartan con usted la eternidad. Yo no solo tengo familias por las que clamo, tengo gente que amo, amigos que no han conocido la verdad. Y yo reclamo una eternidad para ellos. Y dice, y serás llamado, diga, y yo seré llamado reparador de brechas y reconstruidor de sendas para habitar. Iglesia de C, y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar, y serás llamado restaurador de brechas en el nombre de Jesús. Dice Isaías 61:4, reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones de antaño y restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Somos llamados a levantar generaciones. Desde el principio, Dios ha querido y quiere reedificar su iglesia. Quiere reedificar y restituir a cada persona. Dios está en el asunto de ver vidas transformadas. Yo siempre pienso cuando veo las personas de la calle, los indigentes. Digo, si la palabra me dice que Dios ha pensado en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, y yo los veo a ellos ahí, ¿verdad? Comiendo a veces basura, viviendo con frío, viviendo tan duro. Yo pienso, Dios también quiere restituirlos a ellos. Dios también había planeado cosas para ellos. Dios también había deseado que sus generaciones fueran restituidas, pero ellos tomaron decisiones. ustedes y yo estamos en una mañana para tomar decisiones. Y qué buen momento para el final de este año tan difícil para muchos. Ser llamados restituidores, ser llamados reparadores de brechas. Si hoy, como decíamos al inicio, se han sentido cansados, ¿verdad? Yo no sé cuántos se han sentido cansados, se han sentido tristes, se han sentido apagados, se han sentido desanimados, se han sentido que ya no pueden más. Si usted tal vez ha dicho, la verdad, ¿para qué voy a seguir orando? No veo la respuesta de Dios, ¿verdad? A veces nos hemos sentido así. Yo a veces me he sentido así. A veces le he dicho, Señor, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y el Señor una y otra vez más nos dice, estoy aquí, he sido fiel, he tenido misericordia, he mostrado gracia y favor con cada uno de ustedes. Nosotros creemos que lo seco y lo muerto se levantará con poder en el nombre de Jesús. Y si hemos visto que no ha sido un año donde hemos podido conseguir trabajo, que ha sido un año donde hemos visto cosas difíciles, no solo en otros, sino en nuestras propias vidas, hoy yo quiero que usted sepa, en el nombre de Jesús, que su vida y mi vida va a ser restaurada, va a ser reconstruida, va a ser levantada, va a venir el soplo de Dios, porque dice que el mismo Espíritu, oiga, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está aquí, es el mismo Espíritu que nos levanta, es el mismo Espíritu que nos hace resplandecer, es el mismo Espíritu que nos hace buscarle, es el mismo Espíritu que reconstruye, es el mismo Espíritu que pone fe de nuevo para levantarnos, para limpiarnos y decir, Señor, heme aquí, Jesús, clamo a ti, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Si usted está creyendo esta palabra, usted va a entender que Dios sí lo va a hacer y Dios va a estar con nosotros para hacerlo. No vamos a tener el temor para poder acompañar, para poder levantar, para poder animar. Pero hay cosas que debemos hacer. Y quizás eso es algo para que también nos examinemos hoy en esta mañana. Y algo que me sorprende mucho de lo que pasó en las Torres Gemelas fue que después de los escombros vino la limpieza, ¿verdad? Porque para poder volver a reconstruir tiene que haber una limpieza, ¿verdad? No se puede reconstruir sobre escombros viejos. Precisamente Nehemías y el pueblo hicieron lo mismo, limpiar para volver a levantar, para volver a reconstruir. Y esto me habla de que en mi vida y en tu vida, para volver a construir, para que el Espíritu Santo vuelva a restituir, a restaurar, hay que limpiar todo aquello que dejó el pecado, todo aquel escombro que nos dañó, todo aquel escombro que nos dejó tirados, toda aquella basura que nos dejó ahí. Y la derrota, iglesia, la derrota no está en caerse. La derrota está en cuando no te quieres levantar. Porque esto es una decisión. Al final sí, yo tomamos decisiones. Pero la derrota no está en que me caí. La derrota está en que si yo quiero o no levantarme, quiero o no ser restituido, quiero o no permitir al Espíritu Santo que limpie, que barra todos esos escombros para poder volver a reedificar. Y déjame cerrar, o déjanos cerrar con estos tres puntos. El número uno es: limpia los escombros y levántate. Limpia los escombros y levántate. ¿Por qué razón? Porque tienes que permitir que el Espíritu Santo limpie, barra, quite todo aquello que ha venido en ruinas, quite todo aquello que te ha venido despedazando, quite todo aquello que te destruyó, todo aquello, no sé qué se llama enemistad, ha venido enemistad a tu vida, ¿verdad? Toda aquella enemistad, es hora de que usted la quite de su vida.
y todo aquello empiece el Espíritu Santo a limpiar. Todo aquello, todos malos deseos que el Espíritu Santo empieza a limpiar, diga, esos escombros de malos deseos, de pornografía, toda esa enemistad que está, todo pecado que está, todo pecado, el Espíritu Santo quiere venir y limpiarlo, quiere venir y quitarlo, todo, pero está en que usted lo permita. Permita que el Espíritu Santo limpie, permita que el Espíritu Santo quite escombros, permita que el Espíritu Santo pueda venir a acomodar lo que estaba desordenado. ¿Por qué? Porque así quedó las ruinas y así es como queda nuestro corazón. Aquí no hay un muro construido, aquí yo veo pedazos por todo lado. Pero el Espíritu Santo, cuando usted le permite que Él limpie, Él puede venir y empezar nuevamente a reconstruir en tu vida. Entonces, limpia los escombros y levántate para que puedas hacer y salir de esto. Porque, ¿sabes una cosa? Tu pecado no te define. No te definen esos escombros. No te define lo que pasó ayer. Lo que te define es la sangre de Cristo. Lo que te define es lo que Él ya hizo por ti. Lo que te define es lo que Él ve en ti en el futuro. Lo que te define es el propósito que Él tiene contigo. No te definen esos escombros. Así que permite que hoy el Espíritu Santo limpie todos esos escombros.
Cuando usted ha tomado la decisión de que el Espíritu entre en su vida, de que usted le abra la puerta a Jesús y usted le permita a Él acomodar, usted va a necesitar un Nehemías. Usted va a necesitar un Nehemías. Yo ahora le decía a Cristi que estaba ahí en la puerta y me decía, qué lindo era la gente. Y yo le decía, estamos diseñados para tener gente a nuestro alrededor. Estamos diseñados, qué lindo Dios, o sea, Él nos hizo con sentimientos, con emociones, ¿verdad? Unas que lloramos más que otros, ¿verdad? Unos que reímos más que otros, pero de todos modos, emociones, ¿verdad? Y necesitamos estar al lado de Nehemías. El punto número 2 es únete a un Nehemías. Randall ha sido para mí un Nehemías. Yo he sido para Randall un Nehemías. Somos familia, somos matrimonio. Pero yo también he necesitado de la Paz Gaby. He necesitado del equipo, he necesitado de los chicos, he necesitado a veces de cada uno de ustedes, ¿verdad? Los he llamado, oren por mí, oren por nosotros, ustedes han orado por nosotros. Necesitamos a un Nehemías. Cuando tomamos la decisión, vamos a necesitar a alguien que tenga la visión, que tenga el compromiso, que nos levante las manos y que diga, tranquilo, yo estoy con ustedes. Yo oro por usted, yo oro por tu familia, oro porque Dios se reconstruya, porque te restituya, te edifique. Usted necesita un Nehemías, usted no está solo. Y hoy yo quiero hablar a una iglesia que nos está viendo y quiero hablar a la iglesia que está aquí. No estás solo. Tienes pastores que te aman, tienes líderes que te aman. Tienes amigos de equipo que te aman, que están orando por vos, están clamando por vos. Y hoy Dios quiere que te unas a un Nehemías, que busques a un Nehemías. Que le digas, no me he sentido bien, pero yo sé que me puedo apoyar en usted. Yo sé que si yo lo llamo, usted me va a contestar. Usted va a estar orando por mí, porque sabe, dice Eclesiastés, que somos mejor dos que uno. Porque si uno se cae y dice, Señor, ya no puedo, Jesús, ya no puedo, pero nuestro clamor no es ese, ¿verdad? No es Señor, ya no puedo, Señor, ya no puedo más, Jesús, ayúdame, Dios, pon un Nehemías que me levante, pon un Nehemías que ore por mí, Señor, porque me he sentido solo, sola, me he sentido necesitado, mi fe ha decaído y no quiero que mi amor se enfríe por ti, como dice la palabra. Quiero que una generación que viene de mí, quiero que una generación vea tu rostro, Señor, y quiero construir con un Nehemías, y un Nehemías me levanta, y un Nehemías construye, y un Nehemías me ayuda a edificar, un Nehemías me ayuda a construir. Está grupo de intercesión has estado a través de un mensaje que me llega. Y esa persona dice: yo no conocía tu necesidad, pero Dios puso en mi corazón que ore por ti, que ore por ti, que ore por ti, que ore por ti. Y empieza a decirte: ¿te has sentido desanimado, don Alan? Bueno, yo te digo en el nombre de Jesús que Él va a levantar, que lo que toques vas a ver construido y que verás una generación que se levantará en el nombre de Jesús. Porque así es el Señor, siempre trae palabra de restitución, nunca palabra de fracaso, de desánimo, de destrucción, porque el Señor está en el asunto de
Y como tercer punto, resiste y sé valiente. Me encantaría darte una muy buena noticia de que nada va a suceder después de que empecemos a construir nuevamente. Me gustaría decirte que cuando venimos de pecado, de ruinas, el Espíritu Santo viene y limpia, nos unimos a Nehemías. Me encantaría decirte que no va a suceder nada más, que todo va a estar bien y que ¿verdad? Ya el enemigo no va a molestar. Me encantaría decirte eso, pero el enemigo, entre más usted y yo buscamos de Dios, el enemigo más va a querer venir y despedazarte otra vez. El enemigo va a querer venir y despedazar todo aquello que se está levantando nuevamente. El enemigo, dice su palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a venir una y otra vez intentando por todos lados cómo te hace caer, cómo otra vez entras en pecado, cómo otra vez entras en tentación, porque él va a estar ahí. Dice en Nehemías, habla acerca de Sanbalat y Tobías. Ustedes pueden leer toda la historia, que es preciosa. Habla acerca de Sanbalat y Tobías. Dice que mientras ellos estaban construyendo, mientras Nehemías y el pueblo empezaban a construir, dice que vino Sanbalat y Tobías, ¿verdad? Y criticaban y venían ahí, venían como el enemigo y querían venir a meterse para que no siguieran construyendo. Pero dice en el versículo 17 de Nehemías 4, dice: tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados, y dice, con una mano, oigan esto es sorprendente, dice, con una mano reedificaban y con la otra tenían su espada, y dice que con la espada peleaban y con otra reedificaban. Estaban en equipo, ¿verdad? Venían limpiando escombros, había un Nehemías con ellos al lado, y dice que empezaron a reedificar y con la espada peleaban para que el enemigo no quisiera venir y despedazar lo que ellos estaban construyendo. Y eso tipifica en su vida y en mi vida. ¿Cuál es la espada que usted tiene si no la palabra de Dios? ¿Cuál es la espada que usted tiene si no el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuál es la espada que usted tiene si no la oración? Entonces, mientras usted construye, pelea con la palabra. Mientras usted construye, usted abre las rodillas y le dice: Señor, necesito de ti, Señor, fortaléceme, Espíritu Santo. Mientras usted construye, usted está peleando para que el enemigo huya, huya, huya y no venga a destruir nuevamente lo que el Señor está levantando.
Al inicio les poníamos el ejemplo de las torres gemelas, ¿verdad? Y recuerdan los escombros que había. Y recuerdan todo lo que quedó, la zona cero, creo que se llama. Y muchas personas perdieron sus trabajos, perdieron personas ahí que querían y amaban. Pero lo más lindo fue que limpiaron los escombros, hicieron edificios, ¿no? Edificios grandes, edificios más modernos, porque eran más viejos los otros, edificios con mejores pisos, con mejores vidrios, con mejores, lo que usted quiera, los mejores materiales, los de mayor calidad. Y es que exactamente es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te viste caído, te viste destruido por el enemigo, por el pecado, por la falta de perdón que te ha ensuciado tu corazón. Te viste desanimado, triste, con depresión, y dijiste: ya aquí yo no salgo, yo me siento así en ruinas. Siento como que vino ese avión y me destruyó, me desvanecí, me desolada o desolado. Pero el Señor reconstruirá aún mayor de lo que hará. Aún mayor, porque lo dice en su palabra. Y como decía Ran ahora, esto es nuestro manual de vida. Nosotros vivimos a través de eso, de las promesas que Dios tiene en nuestra vida. Y dice que más de lo que ha hecho va a hacer con cada uno de nosotros. Mejor líder, mejor pastor, mejor maestro. ¿Cuál es a lo que Dios lo ha llamado a ser? ¿Músico? ¿Cantante? ¿Servidor? ¿Qué es lo que Dios lo ha llamado a ser? Y usted ha sentido que eso ha quedado en ruinas. Pues yo hoy quiero hablarle a cada uno de ustedes y decir que Dios va a hacer aún mayores cosas de las que ha hecho. Y va a levantarlo con mayor poder. Y si antes usted predicaba con denuedo, Dios va a hacer que usted predique con aún mayor denuedo. Y si usted enseñaba y la gente, ¿verdad?, era edificada con lo que usted hacía, con el don que Dios ha puesto al servicio de otros. Yo quiero decirle que Dios lo va a potencializar en eso. Dios va a traer estrategias al equipo creativo. Dios va a traer nueva música, nuevas canciones, nuevos sonidos a esos chicos de DC Worship. Porque así es como Dios trabaja. Dios no piensa en pequeño. Dice que sus planes son mayores de nuestros planes.
Hay una frase de un presidente de Estados Unidos que dijo esto acerca de lo que pasó en las torres. Y dijo: Estados Unidos no puede ser amenazado, oigan, y aquellos que lo intenten se unirán a una larga lista de enemigos derrotados que se atrevieron a poner a prueba nuestro templo. Y esa va a ser Iglesia C. Si quieren ver una iglesia que se levanta enojada, se va a levantar enojada, pero por aquellos que el enemigo está destruyendo. Si quieren ver una iglesia que se va a unir aún más en oración, en palabra, en dedicarse por otros, la van a ver así como decía el presidente. Cuando quieran tocar a uno de los nuestros, cuando quieran tocar a uno de los que están dentro de esta familia de C, van a ver a una iglesia que se levanta con temple contra el enemigo, porque no vamos a permitir que el enemigo destruya más vidas. Y eso va a ser nuestra consigna.
Más familias, más matrimonios, más jóvenes, más niños. Hemos sufrido ver los estragos del enemigo. Hemos visto cómo hay niños que han sido golpeados durante esta temporada.
Así es.
Jóvenes tomando decisiones para el resto de sus vidas, suicidándose. Y no vamos a permitir que el enemigo tome posesión sobre matrimonios que han sido separados, sobre familias que han sido destruidas. No vamos a hacerlo. Estamos parados en la brecha, creyendo a través de las armas que Dios nos ha dado, a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha empoderado, dice el Señor, porque ustedes pueden hacer aún mayores cosas porque tienen el Espíritu Santo. No estamos solos, iglesia. Yo no sé si usted ha venido sola, solo hoy, pero usted no está solo. Usted ha venido al lugar correcto. Ha venido a la familia correcta. Has venido a la familia correcta. Al equipo correcto. No vamos a permitir que gente sea abandonada. Porque nosotros vamos a endemías. Vamos a construir generaciones.
Y hoy queremos ver cuántos endemías se levantan aquí. Hoy queremos ver cuántos Nehemías están dispuestos a luchar por cada generación. Hoy queremos ver cuántos Nehemías dicen: sí, aquí estoy, Señor, heme aquí. Y quiero profetizarte esto ahora sí para cerrar. Y está en Ezequiel 37:4. Quiero que usted entienda esta palabra. Y si usted está en esta condición de escombro, esta situación donde siente que sus huesos están secos, donde siente que necesita un soplo de vida aparte del Espíritu Santo, esta palabra es para ti. Porque ahí donde estás, el Espíritu Santo quiere venir a reedificar y quiere levantar y quiere soplar vida sobre esos huesos secos. Y dice Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. En el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu que se ha sentido cansado, todo espíritu que se ha sentido seco, todo espíritu que se ha sentido desanimado, que se ha sentido destruido, que se ha sentido que ya no puede más, que se ha sentido que tú te lo has abandonado, en esta mañana, Jesús, yo oro por cada familia de este, oro por cada persona que está aquí, oro por cada joven, por cada niño, por cada adulto mayor, por cada matrimonio, por cada líder. Señor, te necesitamos, Jesús. Entra soplo de vida, entra soplo de vida, entra soplo de vida, entra soplo de vida, Jesús, en el nombre del Padre. Señor, no hablamos palabras vanas, hablamos tu palabra, que es verdad, que es vida, que es restauración, que es restitución, Señor, que es levantamiento, que es vida.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos, levantando tu vida, levantando tu familia, levantando tu matrimonio, levantando tu ministerio, levantando aquello que el enemigo quiso destruir. Y hoy
decir, mi esperanza está en Jesús, no seré avergonzado. Señor, tú has hablado en esta mañana cada uno de nosotros. Señor, nos has dado la porción que hemos necesitado. Hemos cerrado este congreso, hemos cerrado nuestros servicios presenciales, Señor, a través de tu voz. Porque no hemos sido nosotros, Señor. Has sido hablando tú a cada corazón. Espíritu Santo, gracias porque sabemos que tú no varías, Señor, dice tu palabra. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Y lo que has prometido, tú lo harás, Señor. Y lo que has prometido, tú lo harás, Señor. Tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, ni hombre, Señor Jesús, para mentir. Jesús, yo sé que tú lo harás, Señor, que veremos tu gloria, que veremos tu gloria, Señor. Nuestra recompensa no está aquí, nuestra recompensa es eterna, es eterna. No queremos acumular en esta tierra, Señor, queremos hacer riquezas en el cielo. Queremos que tú, Señor, nos veas con agrado, Señor, como lo has hecho en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has recordado una vez más que tú estás en el asunto de edificarnos, de reconstruirnos, de llenarnos y de vaciarnos de nuestros pensamientos humanos que son limitados, que lo que quieren traer es destrucción, que lo que quieren hacernos es caer en tentación. Tú has estado en el asunto en esta mañana de traernos de nuevo, Señor, a las sendas de verdad, a las sendas correctas, a recordarnos cuál ha sido nuestro propósito desde el principio, que tú nos pusiste por casualidad, Señor. Tú no nos has traído en esta mañana, tú no nos has conectado a través de Zoom, a través de YouTube por esa mañana. Yo quiero que usted cante con entendimiento. Yo creo en ti. Yo sé que lo harás otra vez. Yo sé que lo harás con mi familia. Yo sé que lo harás con mis hijos. Yo sé que lo harás con mi generación, Señor. Yo sé que lo harás con mis nietos. Yo sé que lo harás con mi matrimonio. Yo sé que lo harás con los jóvenes. Yo sé que lo harás con los niños. Yo sé que lo harás, Señor, en una iglesia que se levanta, en una iglesia que cree, en una iglesia que temía para otros.
Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar.
Sí, Señor, lo harás otra vez. Lo has hecho antes, lo harás otra vez.
Sé que lo harás otra vez. Yo sé que
no olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.